Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Ya estamos en nuestra sección Tras Cosculluela en el humedal. A mi lado, Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata. Pero antes vamos a explicarle a los oyentes que son fieles a esta sección que hicimos un alto, una pausa en la serie que estábamos siguiendo. Íbamos por los Mambises y paramos porque estábamos llegando al mes de abril para hablar sobre esa gesta heroica que fue Girón. Hoy vamos a retomar nuevamente los Mambises para continuar con el ciclo. Buenos días para usted, historiador.
Buenos días, Yolao y Radio Oyente.
Continuamos conversando acerca de los Mambises en la Ciénaga de Zapata.
Sí, aunque parezca que es de la política, estamos hablando de los aportes de los Mambises a la cultura cenaguera.
Bueno, este patriotismo y este coraje de los cenagueros, porque ya yo soy parte de la Ciénaga de Zapata.
Sí, ya lo creo.
Provienen de los Mambises.
Bueno, habíamos analizado los aportes de los Mambises, pero queremos y creemos que es conveniente enfatizar y dejarlo definido. O sea, sostenemos como hipótesis que el mayor legado Mambí a la Ciénaga de Zapata lo constituyó. ¿Qué cosa? Demostrar lo factible de una habitabilidad prolongada dada sus características naturales, alejando los mitos y fatídicas leyendas que pesaban sobre ella. ¿Quién no ha escuchado esa ciénaga, el África tenebrosa de Cuba?
Sí, sí.
Llena de cocodrilo, que las tembladeras antropófagas. O sea, que lo que te dan una serie de leyendas, una serie de cosas que lo que te da deseo es perderte de la ciénaga.
Y no entrar jamás
y no
a ella.
Entrar jamás. Sí. Bueno, los Mambises demostraron que era factible convivir con la ciénaga de Zapata y obtener de sus bondades, o sea, de sus riquezas maderables, de su fauna, de su agua, de sus cristalinas, digamos, de las aguas de la bahía de Cochino, que se llamó en un periodo histórico la Bahía de la Independencia en Cuba. Eso después, si hace algún programa político, bueno, entonces hablaremos de eso. Esa es la primera. A la segunda, digamos, el legado, ¿no? La influencia de los Mambises impregnó en sus habitantes un fuerte espíritu patriótico que llega hasta hoy. El cenaguero de pura cepa es patriota.
Es patriota, ¿cómo no?
Eso puedes estar más que convencido, que es patriota. Y entonces ese legado entra dentro de los valores culturales del poblador de la Ciénaga de Zapata. Introdujeron la décima guajira, los Mambises, como arte musical. Y tan arraigada estuvo hasta finales del siglo XX que de los más de 150 nativos entrevistados por nosotros para bien de la historia cenaguera, solo unos pocos no improvisaban y cantaban décima, aun cuando su instrucción no rebasase el sexto grado. Y eso tú me lo has confirmado.
Bueno, yo le puedo hablar entonces de Elena Chirino, de los Bonachea, Lobato, de Batista, todas esas personas. Nosotros tenemos referencias porque participaban en un programa acá en La Voz de la Victoria e improvisaban. Ajá. Y actualmente siguen trabajando y enviándonos décimas.
Bueno, si tú encuentras un abuelito de la Ciénaga, tú le preguntas, lo mismo que sea de Guasaza, Cocodrilo, La Ceiba, Rincón, Bermeja, San Blas, donde tú vayas.
Sí, sí, sí.
Y tú le dices, bueno, improvíseme. No, 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 es que no te solo tienes que decir. Nada más que vean tu belleza, enseguida van a improvisar.
Ay, gracias. Después las personas van a pensar, bueno, que realmente, bueno, soy bella.
No, no, lo eres, lo eres. Bueno, la voz.
La voz. Eres. Y entonces, el alma.
Bueno, seguro. Otra de las influencias, Dios la ve. Localizaron y señalizaron los mejores lugares para establecer los futuros asentamientos poblacionales en la Ciénaga de Zapata. Ya te lo estaba diciendo. O sea, que hemos leído aquí cuatro influencias ya de los Mambises a la cultura. Otro, iniciaron la educación escolarizada en el Gran Humedal. No estamos diciendo
qué
que los dos Mambises, los primeros maestros de la Ciénaga, fueron dos Mambises.
Sí.
Bueno, entonces eso es otro aporte desde el punto de vista cultural. Y aunque todo lo relacionado con las guerras de independencia, debe ser tratado en lo político, como lo indica lo estructural de la historia, creemos necesario nombrar los patricios de esta húmeda tierra, dado que nunca será suficiente recordar para formar valores morales como el patriotismo en las presentes y futuras generaciones de senaderos. No te canses, ni yo me voy a cansar, porque el problema de los valores morales es un problema de toda la sociedad. Y alguno dice, se perdieron los valores. No, los valores existen. Lo que hay un deterioro, hay una crisis de esos valores. Y esto del patriotismo, pienso que comienza a estudiarse con la propia historia. Los sacrificios de nuestro pueblo para llegar hasta donde ha llegado. Y cada generación tiene que hacer su sacrificio. Cada una de ellas ha hecho su trabajo. Y entonces, le propongo a los oyentes reconocer a estos mambises senaderos. ¿Tú crees que es posible, no?
¿Cómo no? Para nombrarlos. Eso estamos nosotros, para eso estamos en nuestra sección.
Bueno, comenzaríamos con el patricio mayor, Eulogio Lobato González. ¿Cuántos Lobatos no hay aquí en esta ciénaga?
¿Cuántos
y
no
fuera,
quedan?
Y fuera de la ciénaga también, hasta en La Habana. Vas a Ciudad de Habana, sí. Y nos encuentra, ahí va, igual que los Bonachea. Y entonces, bueno, vamos a empezar por Eulogio. Don Eulogio Lobato González, comandante del Ejército Libertador. ¿Cuándo fue la fecha de ingreso que tenemos? Mira, con Eulogio hay algo importante. Participó en las tres guerras libertarias. No todos los territorios de Cuba pueden decir que participaron en la Guerra Chiquita. Sin embargo, la Siena sí participó. Y Eulogio sí ya estaba con Cecilio González en la Siena de Zapata, en la Guerra Chiquita. O sea, que participó en las tres guerras. ¿Qué número tenía? ¿En qué fecha ingresó en la última guerra? El primero de julio del 95. ¿Qué número tenía Eulogio Lobato como soldado? El 733. ¿En qué fuerza insurrecta estaba? Bueno, en el Regimiento Infantería Gómez, cuarto cuerpo, segunda división, segunda brigada. Así aparece en la documentación. Ahora, otro que fue inseparable, fue tan inseparable que fue cuñado de Eulogio. Jesús Bonachea Moreira, capitán del Ejército Libertador. ¿Cuándo se incorporó? En la misma fecha de Eulogio. ¿Cuál era su número? 735. Y del mismo regimiento Infantería Gómez. Segunda brigada, segunda...
Eso explica que se unieron, se incorporaron juntos. Porque estaban... Uno es el 733, el otro el 735.
Precisamente la misma fecha de ingreso. ¿Te das cuenta? Y José Pérez Leiva. Pocas veces se habla de José Pérez Leiva. Y es cabo. Había un hijo de él. Creo que todavía existe, por supuesto, en Cayo Ramona. Sí. No tenemos registrado en qué regimiento estaba. Suponemos que fuera en el cuarto cuerpo del Ejército Libertador, que era toda la provincia de Las Villas. Ramón Lobato Bonachea, hijo de Eulogio. Y Longino Lobato Bonachea, hijo también de Eulogio. Todos. Ahora, los hijos, ¿en qué regimiento? En el regimiento Yaguaramas, del mismo cuerpo, el cuarto cuerpo, pero el regimiento Yaguaramas. Acuérdate que Eulogio y Jesús, por ser más viejos, o sea, ya habían empezado antes y se encontraban en el regimiento de infantería Gómez de Las Villas. Ahora, Martín Castillo Sierra, soldado, comienza en el año 98, tiene el número 77, Regimiento Infantería Yaguarama, cuarto cuerpo, segunda división, segunda brigada. Tenemos a Braulio Morejón Lobato, ya empiezan los morejones. Soldado, comienza el 1 de octubre de 1895 con el número 70, Regimiento Infantería Yaguarama, cuarto cuerpo, segunda división, segunda brigada. Isaac Morejón Lobato, hermano de Braulio. Bueno, a Braulio le decían que se parecía a Máximo Gómez. Yo tengo fotos de él. Y de verdad que se parece a Máximo.
Sí, como sí. No.
Era un hombre mayor, pero con un respeto, que, por favor, bueno, eran veteranos de la Guerra de Independencia. Aquí viene ahora Coleto Castro Sierra. A Coleto nosotros le hemos dicho que es el Quijote de la educación senaguer, porque con más de 70 años se ve, por ejemplo, los abuelos de la Siena te contaban anécdotas de él, desde La Ceiba hasta San Lázaro. O sea, que había recorrido toda la Siena. Y entonces él venía, dice que con un caballo así viejo, igual que él, ¿no? Parece que era el caballo de la guerra.
Sí.
Y traía la lanza del saber, que es lo que nosotros decimos. Por eso le pusimos el Quijote de la educación cenaguera. Miguel Bonachea Moreira, hermano de Jesús, y que ellos se asentaron en la playa La Gallina, que hoy es el campamento, el campismo popular. Esa playa se llama Playa La Gallina. Y cuando lleguemos los topónimos verás cómo le canta el abuelo cenaguero a la Playa La Gallina. Y te puedo decir otro mambí, José de Armas, soldado del regimiento de infantería Manjuarí. O sea, te he nombrado aquí rapidito, porque no es propósito, ¿no? El propósito es la parte cultural. 11 mambices cenaguero. Y yo pienso que debemos recordarlo siempre, por lo que dieron, por lo que aportaron desde el punto de vista de la independencia de Cuba y sobre los valores morales del cenaguero. O sea, impregnarle a sus hijos el patriotismo. Y por último, te podría decir que el listado que en el futuro será enriquecido por otros historiadores, estamos convencidos de eso, dada la enorme área que abarca la Gran Siena de Zapata y por ende, bien difícil de escudriñar por solo una persona, entonces les dejaré a los seguidores de Cosculluela una tarea para la casa. Y será esa, seguir buscando en la historia a aquellos ancestros que fueron patriotas.
Que tenemos muchísimos ancestros que fueron mambises en la Ciénaga de Zapata. Usted también nos puede ayudar, pero ya yo lo estoy invitando para el próximo sábado continuar con Julio Amorín Ponce, Tras Cosculluela en el Humedal. Tras Cosculluela en el Humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.